Estás escuchando ¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. Bien, hemos cruzado el meridiano, 12 horas en todo el país. Aquí en Avellaneda, una mañana hermosa, 21 grados, una décima, 77% la humedad. Lo decíamos en el inicio del programa. Hoy será la lectura de la sentencia del juicio de las brigadas. Lo juzga un tribunal, pero los condenamos todos y todas. Para hablar de esto que va a ocurrir en realidad a través de YouTube, es que se va a poder ver esta sentencia, también se va a poder ver desde el mismo infierno, en el mismo lugar en el que ocurren estas, la lectura de la sentencia se va a poder ver también en el infierno, que fue el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio aquí de Avellaneda, en la calle de Octubre 234. Para hablar un ratito sobre esto y que nos cuente un poquito más sobre la causa y lo que vamos a escuchar y las actividades que va a haber también en un lugar que ha sido transformado como centro de historia, como un espacio de la historia, de la memoria, de la verdad y la justicia, es que estamos en comunicación con el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, Claudio Yacoy. Claudio, muchas gracias por este rato aquí en la radio de la Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás?
Buen día, Paula. Bueno, cariño a todo el equipo, a la audiencia y muchísimas gracias por esta comunicación. Bien, ahora en este momento con la doctora Miriam Espinosa, quien integra conmigo la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda rumbo al tribunal.
Te encontramos ahí yendo, claro. A las 13 entiendo que se va a dar lectura a la sentencia. Ustedes ya están en conocimiento, todavía no se sabe nada, todavía no se puede mencionar, digo, estas cuestiones que a veces están bajo cierto resguardo, cuidado, y que tal vez quienes son abogados de las causas ya conocen algunos, algunos detalles.
No, en realidad la verdad no tenemos novedades, no tenemos, la verdad que en nuestro corazón, en nuestra cabeza, lo único que aflora es la posibilidad de que en serio tengamos una sentencia condenatoria que de ninguna manera vaya a consagrar la impunidad. La verdad que después el comportamiento del tribunal, la valoración de las pruebas, todo lo que hemos hecho desde Avellaneda para mí es contundente, no solamente Avellaneda, digo, la fiscalía, las querellas, ha sido un trabajo titánico para demostrar que sobre todo en el ex centro clandestino El Infierno se llevaron adelante prácticas vinculadas con lo que nosotros definimos como un genocidio, ¿no? Es decir,
claro, claro,
un lugar por el que pasaron más de 300 víctimas, bueno, por el cual hubo más de 230 personas de las fuerzas conjuntas que actuaron en todo este proceso. Hay que tener en cuenta que los delitos que se están juzgando comenzaron en el año 74.
Claro.
De agosto del 74 hasta fines del 78 fueron 4 años de actividad ilegal, totalmente represiva y bueno.
Sí, justamente eso te iba, justamente eso, Claudio, te iba a pedir. Digo, nosotros contamos con una población joven, con jóvenes que tal vez afortunadamente no han vivido esas épocas tan terribles y tan dolorosas del país y que tal vez lo tienen muy de oídas, ¿no? Digo, a veces parece mentira, pero mucha gente joven, muchos jóvenes no están del todo empapados, empapadas de lo que fue la última dictadura militar. Y en particular, justamente como está caratulado, como entiendo que está en este caso encarado el juicio de las brigadas, contar qué eran las brigadas, contar un poquitito esa parte. Sé que es hacerlo resumido es realmente muy, muy difícil porque hay mucho para contar, pero para contarle a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, eso. ¿Qué eran las brigadas?
A ver, las brigadas están en el punto más alto jerárquico de lo que es la fuerza policial, en la policía de la provincia de Buenos Aires. Su rol durante la dictadura fue clave porque fueron las estructuras dedicadas no solamente a armar las patotas de secuestro, sino quienes alojaron a los secuestrados, a las secuestradas, los que llevaron adelante las sesiones de tortura, los que rompieron todas las casas, las que vaciaron todas las casas, las brigadas que fueron creadas, digamos, con otra finalidad, que era la de generar condiciones de seguridad a través de la investigación para nuestra sociedad, se convirtieron en parte de la maquinaria de aniquilamiento conducida por Miguel Osvaldo Echecolás. Y Avellaneda tiene su brigada, que es la Brigada de Investigaciones Lanús, con asiento en Avellaneda. Lo que en jerga represiva o genocida se conoce como ex infierno o pozo de Banfield. Banco de Londres. Después, bueno, se suma el pozo de Banfield, la brigada de San Justo, y la brigada del pozo de Quilmes. Este es la mega causa de las brigadas. Acá lo que se están juzgando son delitos que por su naturaleza, su carácter aberrante, no han prescrito, y eso es lo que nos permite sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de este tipo de delitos. Así que, bueno, la idea que justamente tenemos hoy es tratar de que ni bien se conozca la sentencia, masificarla para desmentir todo atisbo de idea que tenga el gobierno actual, un gobierno negacionista, un gobierno que reivindica la idea de los dos demonios, la teoría de la guerra. Esta sentencia de alguna manera clarifique y solidifique que en la Argentina no hay más lugar para la impunidad, que es el momento de la verdad, el momento de la justicia, y también que las víctimas tienen que finalmente encontrar lo que tanto tiempo les llevó a buscar, 50 años de buscar justicia, lo que de ninguna manera tampoco hace creer que la juventud de hoy y la de ayer también no haya perdido el entusiasmo por esto, ¿no? Es decir, si uno mira lo ocurrido en la Alemania nazi con ese holocausto, la Shoah, el genocidio, o como en distintos genocidios del mundo, el armenio, inclusive, eso todavía está latente en el imaginario colectivo. Nadie se le ocurriría reivindicar parte de ese genocidio porque sencillamente pega se lo enjuicia. En la Argentina los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en el ocultamiento de lo que ocurrió y también en la desinformación, en cierto lavado de cerebro para hacernos creer que esto era una pelea de los organismos de derechos humanos y los condenados. Pero bueno, nada, eso me parece a mí que hoy vamos a acudir a una etapa bisagra. Si hay una absolución, seguramente los imputados, las fuerzas de seguridad que están mirando con mucho detenimiento este juicio, esta sentencia, se envalentonarán. Si hay una sentencia ejemplar, de alguna manera vamos a desanimar a aquellos que tienen ganas de volver. Claro. Pero tengo a la doctora Espinosa acá, me gustaría pasarle.
Sí, me encantaría realidad, hablar con Millán, un par de palabras.
Agregar cuestiones sobre el proceso que hemos tocado y hemos atravesado. Si te parece,
paso con ella. Sí, me encantaría.
Hola
Miriam, muchísimas gracias también por este ratito. Es algo.
Buenos días para vos y para toda la audiencia presente.
Muchas gracias, Miriam. Es algo sumamente importante, lo decía Claudio recién, lo hablábamos con Claudio, el tema de que la juventud, de que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes sepan qué es lo que pasó, de qué manera se ejerció ese terrorismo de Estado y por qué delitos de lesa humanidad, ¿no? Lo que se está hoy, esperemos, lo que se condene este mediodía, la sentencia que se dé a conocer, porque necesitamos también mantener viva esa memoria para las generaciones siguientes.
Tal cual, tal como lo dijo Claudio, muy claramente, y como lo dijiste vos, es fundamental el fallo de hoy que sea ejemplificador y que permita a la juventud conocer la verdadera historia, lo que ocurrió, que este gobierno se ha encargado de negar y de impedir de que los jóvenes conozcan lo que realmente ocurrió, ¿no? Y es importante que no bien podamos obtener esta sentencia, sea ejemplificadora y se pueda dar a conocer, y que los jóvenes conozcan y que no se niegue más lo que ocurrió, ¿no?
Claro.
Y que lo que pasó nunca más vuelva a pasar.
Para explicarlo en términos sencillos y para que se entienda, porque muchas veces damos por sentado que nuestra audiencia conoce, entiende, maneja algunas cuestiones de terminología y demás. Claudio hablaba antes sobre la querella y sobre lo que sí. se presenta y sobre el juicio. ¿Podemos explicar, yo sé que hacerlo breve es difícil porque sí. hay mucho para contar, pero por qué, de qué manera es querellante, cómo querella Avellaneda, cuál es la injerencia en este caso en particular, digo, para sí. poner un poquito el contexto y entender la importancia también que tiene para nuestra ciudad?
Querellante se le llama a quien posee un derecho en calidad de víctima, de familiar, los municipios. Nosotros nos hemos presentado hace muchísimos años en este juicio, hemos demostrado que tenemos la calidad como para sostener un interés de poder participar en el juicio y llegar a una condena. Nosotros nos hemos presentado.
Nosotros hace estamos años. Hablando desde sí. nosotros, municipio de Avellaneda.
Sí, sí, sí.
Ahí estamos, porque sí. esa es la parte que me interesa.
Claro. A las víctimas que han pasado por el infierno durante la dictadura cívico-militar claro. y eclesiástica, uh-huh. y como el infierno se encontraba en el municipio de Avellaneda, obviamente nosotros no solo representamos a la víctima, sino representamos a los familiares de los desaparecidos que aún siguen sin saber dónde cuál fue su último destino, y también representamos al municipio
claro.
donde se produjo estas atrocidades. Nos hemos presentado en la causa, hemos demostrado el interés legítimo que teníamos, tanto por defender a las víctimas como el municipio, el interés en que se conozca la verdad y que se juzgue a los responsables de este genocidio, porque para nosotros fue un genocidio.
¿Cuántos años hace que está esta causa en
la causa justicia? Esta causa se inició en el 2009. O sea, hace 15 años que nosotros velamos para llegar a esta instancia, al veredicto, ¿no?
Claro.
15 años demostrando, probando, haciendo testificar a las víctimas, a testigos, pericias en los diferentes centros clandestinos, como mencionó Claudio antes, audiencias donde las partes declararon, pudieron contar todas las cosas que vivieron, y los familiares de los que hoy siguen desaparecidos también.
Claro.
Esperaron muchísimos años para poder darlo.
La verdad es que se nos corta un poquito, Miriam, en este momento, escuchamos cortado, entiendo que están en viaje.
En la ruta, estamos sí. justo en viaje llegando al tribunal.
Bien, bien. ¿A dónde, en qué tribunal se va a dar a conocer el fallo?
En el Tribunal Federal número 1.
Bien.
El cual es presidido por el doctor.
Bien, bueno, empezamos a escuchar muy entrecortado. No sé si Miriam nos sigue escuchando.
Estamos llegando y estamos en el medio de la ruta.
Claro. Así que, vamos a liberarlos, a liberarte a vos y a Claudio, y agradecerles enormemente por este contacto en Que Te Importa de esta mañana, porque nos interesaba, obviamente, tener al menos una mención de lo que va a acontecer a las 13 cuando se lea la sentencia.
Bueno, Paula, querida, de vuelta, Claudio.
Gracias, Claudio.
La verdad que muy agradecido, creo que es una tarea esencial que tenemos que hacer desde los medios de comunicación, uh-huh. rompiendo este silencio sepulcral que hay uh-huh. desde los medios de comunicación masivo, con un gobierno que trata de ocultar y impidiendo que telan la televisión pública, hagan público lo que históricamente se han caracterizado en difundir, que son las cuestiones que le atañen a la comunidad. Así que confiamos plenamente en que los medios alternativos, los medios que se sostienen a partir de un gran esfuerzo, con comunicadores que buscan la verdad y no el show, probablemente hagamos la tarea concreta, ¿no? Es decir, que hay que hacer juzgar y también difundir para que en la Argentina nunca más sea nunca más.
Gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para vos, un abrazo muy grande para Miriam también.
Muchísimas gracias, Paula, igualmente para vos.
Bueno, igualmente para todos. Un cariño grande para todo el equipo y a la audiencia.